7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 9 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Francia va a acoger a 20 de las 87 personas que han llegado hoy en el barco de Open Arms al puerto de Algeciras. Todos están en el centro de acogida siendo identificados y podrán estar allí un máximo de 3 días. A su llegada, el portavoz de la organización, Ricardo Gatti, hablaba a los medios y ha criticado que una vez más no se cumplen las normas internacionales de acogida.
El desembarque en los puertos, evidentemente, no sigue las normativas internacionales que dictan que persona rescatada hay que dejando pasar el menor tiempo posible en un puerto seguro, ¿no? Evidentemente, pues esto no se está poniendo en marcha.
En clave política y económica es noticia la reforma del modelo de financiación autonómica que tanto está dando que hablar últimamente. El gobierno sigue deshojando la margarita y contradiciéndose en muchas ocasiones, Belén Miguel.
Así es, todo es posible, pero finalmente parece que no habrá reforma del sistema de financiación autonómica. Así al menos se desprende hoy primero de las declaraciones de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.
Con el margen de tiempo que da esta legislatura, pues difícilmente vamos a tener un nuevo modelo de financiación.
La otra ministra a la que compete este asunto, la de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido hoy con el presidente gallego para hablar de los dineros de las comunidades autónomas. Y a preguntas de los periodistas, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que la ministra no ha querido confirmarle para cuándo esa reforma.
La noticia de que va a haber un sistema de financiación no me lo ha dado.
Un encuentro tras el que no ha comparecido nadie del ministerio. A través de una nota, Hacienda dice simplemente que se compromete a mejorar la financiación de las autonomías y para tal fin se va a reunir el grupo de trabajo de insuficiencia financiera.
Estamos pendientes también de Vitoria. Allí continúan las fiestas de la Virgen Blanca, que se han visto manchadas por 2 casos de violencia sexual. Hoy, de hecho, cientos de personas se han concentrado en el ayuntamiento en repulsa y han parado las actividades festivas durante unos minutos. COPE en Vitoria, Elisa López.
Vitoria se vuelca contra las agresiones sexistas en sus fiestas patronales, pero estas se suceden. Un menor extranjero no acompañado, tutelado por la Diputación Alavesa, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores después de que la Ertzaintza le arrestase por una presunta agresión sexual a una chica de 16 años en la madrugada del jueves. Los actos festivos pararon 5 minutos para condenar los hechos y hoy se ha celebrado una concentración en la que el alcalde Gorka Urtaran ha lamentado un nuevo arresto, el de un hombre que ha realizado tocamientos a una mujer en un bar.
Sí, ha sido también durante esta mañana. En este caso ha sido un abuso sexual, también grave, por supuesto. No estamos hablando de la gravedad de la del otro día, pero también grave porque es inaceptable.
Las fiestas terminan hoy con un rechazo contundente a estos abusos. Incluso este año se sancionará a las cuadrillas que han realizado cánticos machistas.
Y un apunte internacional antes de la ronda de corresponsales. En Yemen aumentan a 50 los muertos por un atentado en la ciudad de Dajian, entre ellos 29 niños.
Pues sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. París, Asunción Serena.
Tras la ola de calor de estos días, las tormentas han hecho su aparición en la mayoría del país, pero son especialmente violentas en el sureste, donde 350 personas que veraneaban en un campín en Bagnols-sur-Cèze han tenido que ser evacuadas. En Saint Julien de Peyrolas han desaparecido un hombre de 70 años que acompañaba a un grupo de jóvenes alemanes. Su caravana, que había sido arrastrada por el agua, ha aparecido vacía. En la misma zona, en Alès, un rayo ha provocado el incendio de una casa, cuyos propietarios, por suerte, no estaban en el interior. Según el Observatorio de Tormentas, hoy ha sido el día del año que se han registrado más rayos. A mediodía habían registrado ya más de 160.000 impactos. Y además, el Tribunal de Apelación de París, ha denegado a Tariq Ramadán la segunda petición de puesta en libertad. El islamólogo, en detención provisional desde hace 6 meses por diversas acusaciones de violaciones que él niega, sufre una esclerosis en placas y había pedido su liberación, pero los jueces han considerado que su estado de salud es compatible con su estancia en prisión.
Bruselas, Alberto Fernández.
La principal asociación belga de consumidores, Testasha, ha puesto una denuncia contra Ryanair por la actitud que la aerolínea irlandesa de bajo coste ha tenido frente a la oleada de huelgas de este verano, la próxima precisamente este viernes, convocada por los pilotos en Bélgica, pero también en Alemania, Suecia, Irlanda y Holanda, y que provocará la cancelación de más de 300 vuelos y afectará a más de 80.000 pasajeros. Los pilotos protestan por la falta de diálogo social y de respeto de las legislaciones nacionales. Y en Bélgica, la protagonista del día ha sido una pantera, tras ser hallada por varios conductores en un área de servicio en las afueras de Bruselas. Tras varias horas de búsqueda, la policía ha conseguido capturarla con ayuda de su domador, que la había dejado por la noche en una jaula mal cerrada dentro de su coche mientras él dormía en un hotel cercano. Aunque tenía toda la documentación en regla, el hombre ha sido multado.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia una información que recoge hoy el diario The Times. Este asegura que la Unión Europea está dispuesta a negociar con el Reino Unido un acuerdo sobre el Brexit que permita el libre intercambio de mercancías, pero no de personas. Todo a cambio de ciertas concesiones, dice este periódico, regulatorias en materia de aduanas o protección social por parte del gobierno de Theresa May. Esto acercaría un acuerdo que cada vez se ve más lejano. De hecho, la propia May ha tenido que enviar hoy una carta a los diputados conservadores, a los suyos, para pedirles apoyo a su última propuesta a Bruselas. Para convencerles, asegura la primera ministra, que este no supone ninguna concesión a la Unión Europea. Y precisamente de ese partido es el exministro de Exteriores, el excéntrico Boris Johnson, que se enfrenta a una posible sanción por parte de los conservadores por los polémicos comentarios que realizó esta semana, en los que comparaba el aspecto de las mujeres con burka con el de un buzón de correos y el de ladronas de bancos. Políticos de todos los partidos, incluido el suyo, ya han pedido que se retracte de estas palabras que consideran racistas, cosa que él dice no va a hacer.
Argentina, Ernesto Coco.
Luego de dos meses de intenso debate, el Senado argentino ha rechazado el proyecto de ley que apuntaba a legalizar el aborto. Con este dictamen, la ley no podrá volver a tratarse, si de eso se trata, hasta el próximo año, cuando comience el nuevo ciclo legislativo. Por otra parte, la convulsión judicial que cada vez tiene más acorralado a empresarios, exfuncionarios y jueces sobre los sobornos que presuntamente tenían como único destinatario al matrimonio Kirchner cuando ejercían el poder, parece estar mostrando apenas la punta del iceberg. Ya son varios los detenidos y en los próximos días el Congreso aprobará el allanamiento a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, que ya ve como su ex vicepresidente, Amado Vudú, estará en una celda por los próximos 6 años por corrupción.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales, COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Los Eurofighters españoles destinados en las repúblicas bálticas desde hace meses llevan varios días en tierra. Se cumple el protocolo de la OTAN cuando se produce un incidente y hay que investigar a fondo por qué se disparó accidentalmente un misil. Hablo de incidente porque no ha tenido más repercusión que el inconveniente de un error que no debe producirse y mucho menos repetirse. Este caso aislado no debe ni puede afectar al buen nombre y mayor prestigio de los pilotos españoles en misiones internacionales, como la del resto de las Fuerzas Armadas, que llevan demostrando su profesionalidad muchos años. Los reconocimientos internacionales a la profesionalidad y excelente trabajo de los españoles han sido constantes. Sobre el terreno lo han venido demostrando desde las misiones nocturnas en Sarajevo con aviones norteamericanos, al salvamento de más de un centenar de soldados latinoamericanos en Nayaf, en Irak, o en Mali, o en Afganistán, o en Líbano, o durante la guerra del Golfo con los portaaviones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Un error no desacredita una profesionalidad demostrada día a día en todo tipo de condiciones.
Las 7:38, una hora menos en Canarias.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. ¿Por dónde empezamos, Monte Jiménez?
Empezamos hablando de Orbital Ads, que viene revolucionando el mundo de la publicidad online. La startup tiene una cartera de clientes entre los que se encuentran empresas de primera línea, como por ejemplo Banco Santander. Si nos sentimos perdidos con el tema de marketing digital, aquí está Orbital Ads para ayudarnos.
Gabriel Madruga es cofundador de Orbital Ads. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Cuéntanos qué es eso de Orbital Ad.
Orbital Ad Es una empresa que nace con la vocación de automatizar procesos dentro del marketing digital. Todos estos procesos lleva trabajando los distintos gestores de Google durante muchísimos años, y dadas esas dificultades, sabíamos que con tecnología y con un perfil técnico y un perfil marketingiano éramos capaces de abordarlos, y esa ha sido, digamos, la finalidad de nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, juntarnos un perfil de marketing, un perfil técnico y abordarlo con inteligencia artificial, todos estos procesos a los que se enfrentaba un gestor y se siguen enfrentando.
Pero, ¿y si yo soy nula en esto del marketing digital, vosotros me podéis ayudar?
Por supuesto, por supuesto. O sea, Orbital Ad lo que ofrece es, vamos a ponernos en situación, uh-huh, un cliente como Banco Santander o un perfil de hoteles o de viajes, todos los días los usuarios hacen millones de búsquedas en distintos idiomas. El trabajo del gestor actualmente era, oye, ¿cuáles son las palabras para que tu negocio sea capaz de vender al usuario lo que está pidiendo? Es decir, yo quiero un viaje a Marruecos y lo estoy buscando en francés.
Sí.
O de repente quiero comprar unas zapatillas, pero soy un inglés que está en España. Pues saber lo que ofrecerle en tiempo real en función de la búsqueda que haya realizado. Entonces, ese trabajo actualmente es revisar millones de palabras en un montón de idiomas distintos. Y claro, manualmente una persona no tiene la capacidad de poder abordarlo. Y nuestra tecnología lo que ha hecho es focalizarse de manera muy, muy granular en algo muy concreto. Y es resolver con tecnología todos esos problemas que hay actualmente.
Uh-huh. Tú has dicho cómo nace, pero ¿cuándo nace?
La empresa nace hace 2 años, uh-huh, y es de la unión de 2 perfiles. Bill Murphy, socio fundador,
sí.
Él es un perfil muy tecnólogo, ha estado trabajando tanto en grandes compañías como en startups, abordando una solución visionaria y de automatismos en distintas áreas. Por ejemplo, ha estado trabajando en Idealista, ha estado trabajando en Accenture, y siempre con la vocación de estar en momentos de mucho crecimiento, mucho crecimiento. Y mi perfil es más marketingiano, uh-huh, tanto en cliente final como en agencia. Y la historia fue curiosa, porque nos invitaron a dar una charla en el IE, Instituto de Empresa,
sí,
y surgió como un match, ¿no? Porque yo buscaba un perfil muy técnico para poder hacer un producto, él buscaba un perfil muy marketingiano para poder hacer una solución de este tipo, y después de presentarnos distintos perfiles durante meses, dijimos, oye, esto tenemos que montarlo juntos.
Uh-huh.
Y fue curioso porque uno de los principales clientes desde el principio fue el Banco Santander.
Uh-huh.
Le presentamos la idea. Fue el primer cliente que entendió y puso en valor todo esto, pero luego sí que es verdad que con el paso del tiempo hemos cogido también clientes de máximo nivel, como es Telefónica, que estamos súper contentos con ellos, a través, uh-huh, de la cuenta en España. Ahora tenemos la suerte de que están abriendo nuevos países. Estamos también con StubHub, que es una empresa del grupo eBay, que está trabajando con 57 países. Uh-huh. Sobre todo, hubo un cambio muy concreto. Al principio cogíamos clientes de todo tipo, como se suele decir,
sí,
y fue centrarnos en clientes que están en distintos países y con grandes volúmenes de inversión. Al final, nosotros tenemos la de una frase, que es priorizar es dejar de hacer cosas que suman. Uh-huh. Es decir, sabemos cuál es nuestro cliente, cuál es su volumen de inversión y focalizarnos justo en ellos. Porque al final siempre los recursos para los emprendedores, por suerte o por desgracia, son muy limitados.
Uh-huh. Y en estos 2 años, Gabriel, ¿qué avances habéis tenido?
Pues a nivel de producto, hemos desarrollado una solución muy robusta, uh-huh, que ya podemos decir pues que grandes compañías, tanto a nivel nacional como a nivel global, es su principal plataforma para gestión de publicidad. Luego, a nivel de crecimiento como empresa, ya gestionamos a través de nuestro producto más de 10 millones de dólares mensuales, que es una cifra bastante reseñable.
Uh-huh.
Igualmente, también uno de los retos de este año era tratar de tener la paridad, tanto de hombres como mujeres, porque sí que es verdad que cuando tienes una empresa técnica y sobre todo en este sentido tan científica, ¿no? O sea, es tecnología muy, muy profunda.
Uh-huh.
Y siempre hemos tenido el foco en la paridad. Y para nosotros era un reto también importante, porque sí que hay distintos niveles de aportación y lo hemos conseguido. Y para nosotros es muy reseñable.
Y para los oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues a través de la página web,
uh-huh,
orbitalads.io, no .com, ¿sí? .io, y ahí cualquier tipo de duda, pues nuestro equipo de soporte estará encantadísimo de responderle y ayudar a los que haga falta.
Pues Gabriel Madruga, cofundador de Orbitalabs, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna y mucha suerte.
Un placer, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y gracias de nuevo. Chao.
Monte, ¿quién es nuestro segundo invitado?
Mamen, creo que estarás de acuerdo conmigo en que cuando viene un nuevo miembro de la familia, está a punto de llegar, hay que tenerlo todo preparado.
Claro que sí.
Bueno, pues con Bebut puedes crear listas de productos y servicios para organizar los regalos de forma eficiente. Pero es que además vienen hoy a contarnos una iniciativa solidaria maravillosa.
Pues vamos a ello. Carmen Hidalgo es fundadora y CEO de Bebut. Buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes.
Carmen, ¿qué producto tenéis?
Mira, desde nuestra web los padres y madres pueden crear listas de nacimiento colaborativas. Ellos escogen productos y servicios de nuestro catálogo y los añaden a una lista, la comparten de manera privada con su familia y amigos y su entorno colabora. Y lo más importante es que su entorno puede colaborar con la cantidad que quiera en el producto que quiera.
Ajá.
Como nadie tiene que asumir el 100% de un regalo, los padres y madres sienten cómodos añadiendo productos de alto coste y de primera necesidad, como puede ser un carrito de paseo o una cuna.
Sí.
Y de esta manera los padres pueden conseguir todo lo que necesitan para su bebé gracias a la ayuda de su entorno.
Ajá. ¿Y es gratis para los que crean las listas?
Sí, efectivamente. Los padres y madres conseguirán el 100% de lo recaudado por su familia y amigos. Nosotros no, nuestra plataforma no se lleva nada de ello. Nosotros colaboramos con distribuidores y nos llevamos márgenes de venta.
¿Y se admiten devoluciones?
Sí, sí, claro. Tanto los productos como los servicios, si hay algún problema, se admiten devoluciones, claro está.
Decía Monte que detrás de todo esto hay una gran iniciativa solidaria. ¿Cuál es?
Bueno, en realidad no es detrás. Nosotros tenemos una línea de negocio en paralelo, que es la línea solidaria,
¿sí?
En la que los padres y madres pueden escoger también productos solidarios apoyando causas relacionadas con la infancia y con la maternidad. Recientemente hemos lanzado una lista de nacimiento 100% solidaria para crear un centro médico en Entebbe, en Uganda.
Sí.
Lo lanzamos hace apenas un mes y ya hemos conseguido casi 50.000 euros con los que, bueno, el centro médico Chloe va a ser una realidad dentro de muy poco. Ahora mismo lo estamos construyendo y en septiembre yo misma me traslado allí para finalizarlo.
Ah, o sea que la inauguración está muy cerca ya, en septiembre me estás diciendo.
Está muy cerca, está muy cerquita, sí. En septiembre estamos ultimando detalles, tenemos la valla, tenemos los son los edificios y bueno, falta dotarlo de todo el instrumental médico.
Ajá.
Y para ello lanzamos esa lista de nacimiento solidaria. Nosotros trabajamos codo con codo con la ONG Babies Uganda.
¿Sí?
Y bueno, y el centro médico pronto será una realidad. Pero es que además, los padres y madres que quieran crear una lista de nacimiento con nosotros podrán añadir, además de productos y servicios que van a necesitar, productos solidarios, como por ejemplo las vacunas para un niño de Kikaya House, que es un orfanato con el que trabajamos en Uganda.
¿Sí?
Las vacunas para el primer año. O también, otra cosa que pueden añadir a su lista para que los familiares y amigos colaboren, es una cuna para neonatos, una incubadora para el centro médico Chloe, en la que pues cuando su hijo nazca sabrá que gracias a él otro niño ha podido salir adelante. Es una iniciativa que nos parece maravillosa y que cada vez más padres y madres están uniendo, ¿no?, a dar la bienvenida a tu bebé de manera solidaria.
¿Y cuántos trabajáis, aparte de ti?
Pues nosotros somos dos socios y además tenemos diferentes colaboradores. Trabajamos casi todo con freelance, como la mayoría de las startups. Además tenemos una increíble comunidad bloguera desde nuestro blog bibup.es, escrito bibup.es. Los padres y madres además se pueden informar de un montón de consejos sobre pues crianza, lactancia y además pues consejos prácticos para preparar la llegada del bebé.
Ajá. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros, los oyentes que estén interesados en acercarse a vosotros?
Pues, desde nuestra página web, como os decía, bbup.es, allí tienen nuestros datos de contacto, también tienen acceso a nuestro catálogo, por si quieren crear una lista de regalos, tanto solidaria como colaborativa. Además, nuestra web también está abierta no solo para los padres y madres, sino también, ¿por qué no?, para los familiares y amigos. Si quieren crear una lista de regalos para dar la bienvenida a su sobrino o si es un compañero de trabajo, también podemos hacer una lista de regalos colaborativa para un compañero de la oficina, por ejemplo.
Ajá.
O sea, que no solamente los lanzadores de lista tienen que ser los padres y madres, también puede ser personas del entorno del bebé que quieran darle la bienvenida.
Pues Carmen Hidalgo, fundadora y CEO de Bibup, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna y adelante con el proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Hasta tarde. Gracias.
Monte, ¿tenemos a alguien más?
Exactamente. ¿Sabes cuál es la mejor manera si eres una marca y estás buscando a tu musa o a tu imagen de marca concreta? Bueno, la mejor manera es acudir a la plataforma de Sammy Road. Es la herramienta ideal para que las marcas identifiquen a los influencers acorde a su filosofía y para que la producción de campañas publicitarias en redes sociales.
Ajá. Pues vamos a saludar a Marta Nicolás, que es cofundadora de Sammy Road. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Explícanos exactamente qué es Sammy Road.
Bueno, Sammy Road es una plataforma que nace en el año 2003 en España y al final a lo que nos dedicamos es a hacer campañas de marketing para grandes marcas, haciéndoles recomendaciones de influencers y estrategias de contenido.
Uh-huh. ¿Y os movéis por todo el mundo o solamente aquí en España?
Yo, de hecho, estoy hablándote desde México. Has dicho buenas tardes, para mí son buenos días.
Bueno, te hemos pillado con el café, entonces, y la tostada.
Sí, bueno, por ahí. Y sí, estamos, la verdad, tenemos oficinas en 5 países, pero estamos presentes en 26 mercados. Uh-huh. Hacemos campañas, desde Latinoamérica, países de Europa, Asia. Y nuestras oficinas están en Madrid, en Nueva York, en México, en Lisboa y en París.
Uh-huh. Y hablabas de 2013, ¿cómo se creó entonces Sammy Road?
Empezamos tres socios, somos Juan Sánchez, Patricia Ratia y yo. Uh-huh. Y la verdad es que todos veníamos del mundo de la multinacional, de estar del lado del cliente y del lado de la marca, y veíamos un poco pues una necesidad muy clara en todo lo que tuviera que ver con marketing de influencers y marketing de contenidos, ¿no? Había una serie de desafíos que las agencias y los proveedores con los que nosotros trabajábamos pues no resolvían de la manera que a nosotros nos hubiera gustado. Y entonces decidimos dejar nuestros trabajos y empezar a trabajar en esa solución que a nosotros, pues si hubiéramos seguido en nuestro puesto de trabajo, nos hubiera salvado la vida, ¿no? Y nace un poquito así.
¿Y qué marcas o qué industrias suelen acudir a vosotros?
Hemos hecho campañas con en dos industrias distintas, desde alimentación y bebidas, o banca, belleza, motor, tecnología, y en más de 100 marcas en todo el mundo. Entonces, uh-huh, desde una marca de lujo como puede ser Loewe o Cartier, ¿sí?, hasta un Toyota, Microsoft, un turismo de Perú, turismo de País Vasco. O sea, al final, cualquier cliente que tenga una historia que contar y quiera hacerla a través de contenido o a través de altavoces, uh-huh, yo muchas veces digo, no hay que pensar en el influencer como la bloguera con 2 millones de seguidores. Un influencer puede ser un nutricionista con 5.000, sí, o un médico con 1.000 que te diga cómo monitorearte la diabetes, ¿no? Al final, un influencer es alguien que es un líder de opinión y que ejerce una labor de prescripción sobre una audiencia, sea del tamaño que sea.
¿Y con cuántos influencers trabajáis, más o menos?
Bueno, para que te hagas una idea, la base de datos nos da acceso a 42 millones de influencers en todo el mundo, ¿no? El año pasado, pues al final trabajas con 2.500 quizá, uh-huh, pero sacamos información y entendemos muy bien no solo al influencer, sino a quién está detrás. Sí. Si yo tengo una campaña y quiero impactar en mujeres españolas de 30 años, dices, pues necesito una influencer española de 30 años. Uh-huh. No necesariamente, ¿no? Eso es tu imagen de marca, pero ¿a quién, o sea, quién está siguiendo a esa influencer? Uh-huh. ¿Le siguen niñas pequeñas? ¿Le sigue gente en Argentina? ¿Le siguen hombres? O sea, es entender quién está detrás de los influencers y ver así si realmente es un buen match o encaja bien con tu marca.
Y Marta, antes de dejarte que sigas con tu actividad diaria allí en México, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros los oyentes de La Linterna?
Nosotros tenemos, lógicamente, nuestra web, que es sammyroad.com, SammyRoad. Uh-huh. Y ahí pues encontrarán ejemplos de lo que hemos hecho. Obviamente nuestros datos de contacto, uh-huh, y estamos súper disponibles siempre para hablar y para intentar ayudar en las estrategias de marketing de quien lo considere necesario e interesante.
Uh-huh. ¿Y tienes previsto volver pronto a España o te queda todavía una temporada en México?
Bueno, nunca se sabe mi vida. Mi vida, no sé ni lo que voy a hacer mañana. La verdad es que tenemos perspectivas de expansión muy fuertes en distintos países. Yo, obviamente, mi familia, mis amigos, mi casa está en España y me escapo siempre que puedo. Pero el futuro profesional, pues la verdad que no lo sabemos ninguno. Tiene pinta de expansión hacia Argentina, por ejemplo. Es lo que está bastante claro en nuestro punto de mira. Pero bueno, la verdad es que nos hemos ido adaptando muchísimo a las oportunidades que se nos presentan y a los desafíos y nos lanzamos a ellos sin pensar mucho en lo que venga después.
Y eso implicaría también más trabajadores, ¿no?
Sí, ahora mismo somos, pues yo creo, entre todas las oficinas estaremos en torno a 40. Uh-huh. Pero, por ejemplo, de aquí a final de año sí que está previsto que en México dupliquemos equipo. Sí, va siempre en función de, obviamente, cómo se vaya desarrollando el mercado y qué tracción vayamos obteniendo en cada país.
Pues Marta Nicolás, cofundadora de Sammy Road, gracias. Buenas tardes y buenos días para ti.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego. Bueno, Monte, hasta aquí nuestros tres emprendedores de esta semana.
¿Te han gustado?
Me han gustado, muy interesantes, muy interesantes. La verdad que sí, lo de la iniciativa solidaria me parece una gran idea también.
Pues sí.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
La Linterna. COPE. Estar informado.